Estamos en comunicación con la fiscal Alicia Saprissa. Permitime un segundito, por favor. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Enrique. Buen día para Monumental.
Buen día para todo tu equipo, para tu audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien. Doctora, sin vueltas. Primero, sí. Esta nota que apareció en la que en el mes de diciembre el director interino de institutos penitenciarios te informa respecto a un intento de rescate que se estaba gestando para miembros del primer comando capital en Pedro Juan Caballero y te pedía que se haga algo al respecto. ¿Qué trámites tuvo la nota? ¿Qué se hizo con relación a esto? ¿A quién se informó y qué medidas se tomaron?
Bueno, te explico, Santiago. Esa nota efectivamente se recibe en unidad. Y está bien que hablemos de una nota y no una denuncia, porque en ese contexto tenemos que aclarar que nosotros tenemos un sistema de trabajo con el Ministerio de Justicia que ya lleva un buen tiempo, donde se manejaba información sensible y donde todo este intercambio de información se daba de manera constante con el director de institutos penales, con la ministra o los ministros anteriores también. Incluso yo tengo notas desde marzo del año pasado donde tanto al ministro Ríos, con el ministro Evero Velar saliente y con la ministra nos hemos reunido, como hicimos con sus colaboradores, para gestionar medidas de protección, alertando cada vez que teníamos información sobre las posibilidades de diversas situaciones que podían darse con estas organizaciones criminales. Es más, también hemos presentado informes con respecto a la peligrosidad de alguno u otro integrante de estas organizaciones criminales. Esto está documentado porque, como te digo, es dentro de un sistema de trabajo que se viene dando hace más de un año. Ahora, al recibir esa nota, volvemos a la nota del 16 de diciembre.
Sí.
Yo recibo esta nota el 17 de diciembre por medio de un funcionario, Ricardo Medina, del Ministerio de Justicia, que me llama la atención porque generalmente el propio doctor Joaquín González en propias manos me llevaba y me pasaba toda la información que tenía. Mm. En este caso va y le entrega a un asistente. De igual manera, como la comunicación era constante, hablamos por teléfono y me dice, tenemos esta información, pero él no me comunica ningún detalle, me dice, hay una posibilidad de rescate, que es lo que la ministra públicamente también denunció a los medios, ¿verdad? Ella denuncia a la opinión pública que hay una oferta de dinero, que hay un plan de fuga, sí, que hay un túnel, que hay una casa. Bueno, en ese contexto hablo personalmente con Joaquín y también vía telefónica, por favor explícame qué es lo que tiene. Ellos no tenían una información en concreto, pero en la misma fecha, de otra fuente, de otra institución, me surge una alerta sí precisa con respecto a una casa. Obviamente esa otra autoridad, esa otra entidad me envía un informe con las coordenadas de la vivienda que estaba en cercanías de la penitenciaría y me habla de un posible túnel. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice, vamos a analizar la posibilidad de un allanamiento. Yo estaba acá en Asunción, trasladarme a Pedro Juan, estaba interinando otras dos unidades, la del doctor Hugo Volpe, que ya había renunciado en esa fecha, y también la de Marcelo Pecci, que estaba de viaje justamente en esa época por un curso.
Sí.
Decido que hagan trabajo de vigilancia y le encargo a estos agentes que vigilen esa vivienda y que me envíen. Primero, siempre se tienen que verificar, obviamente, antes de ingresar, qué es la casa, cuál es la alerta, porque era de una fuente humana donde nos hablaban de un posible túnel hacia la penitenciaría. Mm. Bueno, se va a me envían un informe, incluso videos de la casa, analizamos la posibilidad, me dice, llegamos a la conclusión de que no ameritaba un allanamiento en esa vivienda, porque primero no reunía ni las condiciones que suelen usar estas organizaciones en cuanto a medidas de seguridad. Mm. Porque tenían unas rejas como portón, se veía desde la calle, parecía más una vivienda abandonada. Entonces llegamos a la conclusión de que esto podría ser una distracción a esto. Y justamente sugerimos nuevamente, no, levanten las medidas de seguridad, protejan, porque estamos en una alerta penitenciaria ya desde lo de San Pedro prácticamente. Entonces no podemos bajar la guardia y menos en estas fechas. Mm. Esto todo se coordinó, tanto es así que la ministra me pregunta vía telefónica qué resultado tuvimos de esa información. que a mí no me llegó del Ministerio de Justicia, me llega de otra institución. Yo le comunico que no dio resultado positivo y que no había nada, pero que las medidas de seguridad, más aún, como ella sabe, tenía que reforzar en esas fechas, porque justamente, perdón, en ese penal estaban personas que ya tenían antecedentes de fuga, y ahí los remitimos a lo que es este brasilero el que se había financiado esta fuga, que es, recordamos un poco el nombre, Ferreira, el apellido, me estoy confundiendo.
¿De qué institución, doctora, te enviaron ese informe diferente al del Ministerio de Justicia?
De la SENAT.
¿Desde la SENAT te dijeron que había un plan justamente similar también?
Sí, ellos me hablan de un túnel, una fuente, ¿verdad?, en reserva, y coincidentemente en la misma fecha en que el doctor Joaquín me envía esa nota. Entonces yo comparto con ellos esta información, sí, y hago la vigilancia y trabajamos sobre esa posibilidad y decimos, bueno, ojo, acá no podemos bajar la guardia. Ellos manejaban mucho más información que yo, me entero por la prensa también y en comunicación con en ese entonces Hugo Volpe, que nos informó, sí, nos enteramos de que están ofreciendo $80,000 para hacer un plan de fuga, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es comunicar públicamente esto, que bueno, ellos deciden su estrategia en base a la información que ellos manejan, ¿verdad? Pero no se comunicó esa comunicación a la fiscalía, no se habló, la fiscalía no sabía quién era su fuente, de dónde sacan esa información, si fue de algún otro interno, de algún guardia cárcel o algún director informó, no sé. Esto tendríamos que también hablar con los colegas que están en Pedro Juan, bueno, ¿qué encuentran ahí? ¿Qué documentación,
doctora,
qué registros están en los libros?
Porque
el trabajo...
La nota que envía el director general de Institutos Penitenciarios es del 17 de diciembre. ¿La SENAT cuándo te comunica? ¿En la misma fecha te comunica que tenía esa información?
El día, el 17 de diciembre, sí, a las 11:20. Y el 17 de diciembre también la SENAT me comunica eso, en hora de la mañana apenas. Yo recibo coincidentemente en la misma fecha ambas informaciones, donde son muy diferentes una a la otra. Una me habla de una casa o un posible túnel y otro me hablan de un plan de rescate. Entonces digo, bueno, ojo, comparto esa información con la gente del Ministerio de Justicia. Acá me están están pasando esta información. Yo voy a investigar y trabajar esta información. Y de hecho, le informo después, días posteriores, el resultado de ese trabajo a la ministra. Y sugerimos, como siempre, que se mantengan todas las medidas de seguridad y los resguardos pertinentes propias por la fecha,
doctora,
más aún,
¿y cuando,
sabiendo que estaba ahí?
¿Cuándo se prepararon para hacer ese allanamiento que finalmente no hicieron porque te comunicaron que decidieron no hacerlo?
Y en días posteriores, porque ese fue, creo que un fin de semana, empezó el 16, 17, llegamos creo que hasta el fin de semana y él me dice, doctor, acá no hay nadie, en esta casa no hay movimiento. La conclusión a la que llegamos es que la fuente podría haber tirado esa información, como muchas veces ocurre, como un efecto distractor, digámosle, y que realmente el plan sea otro, ¿verdad? Y todo esto se da también, creo que en las mismas fechas en que el Ministerio de Justicia comunica a la opinión pública de que había un ofrecimiento de dinero para rescatar a estas personas, un plan de fuga. Entonces, yo creo que acá tenemos que sincerarnos todos, porque venimos trabajando, como te digo, Santiago, hace un buen tiempo con el Ministerio de Justicia. Hemos tenido un montón de reuniones y hemos compartido muchísima información. Yo he hecho procedimientos en muchísimas penitenciarías, requisas, cada vez que ellos nos pidieron nuestra colaboración, coste que no es un trabajo de la fiscalía ir a hacer requisas, pero un trabajo administrativo, pero en ciertos casos, cuando se trataba de personas, vamos a decir, que estaban vinculadas a causas o de cierta peligrosidad, hemos colaborado con ellos, porque resulta que al hacer estas requisas y nosotros incautar teléfonos, o ellos en las requisas que hacían, siempre nos remitían toda la evidencia, sean cuadernos, celulares, lo que sea, porque eso se analizaba. Y en base a toda esa información que se obtenía de lo que se obtenía en las requisas en las distintas penitenciarías, nosotros podíamos tener también un relevamiento, doctora, de la cantidad de bautizados y todo eso. Sí. O sea, por eso yo lo que quiero explicar un poco acá es el sistema de trabajo que veníamos, claro, haciendo con el Ministerio de Justicia.
¿Y usted comunicó
entonces
esto,
mal, doctora? Podríamos hoy, sí, estar hablando de que ellos le remitieron una denuncia cuando nosotros desde marzo venimos advirtiendo de estos planes y de la peligrosidad de toda esta organización, yeah, y del peligro de fuga en Ciudad del Este, en Pedro Juan, porque eso está documentado en las, yeah, autoridades.
Ahora, doctora, usted dice que usted comunicó de esto a la ministra cuando le envían de la Senat y posteriormente le envía al director de penal de, sí, Pedro Juan. Usted remitió esto a la, sí, ministra de Justicia.
Con le comuniqué, sí, y la telefónica, el resultado, sí, ¿verdad? Ya. Porque
¿y con el ministro del Interior, doctora? Porque finalmente...
No, porque ya la ministra... ¿Por qué debería yo estar comunicándole cuando ya la ministra, al manejar esta información y estar cubierta esa penitenciaría por efectivos, tanto militares como policiales, debería ser... Yo creo que esa ya es una decisión del Ministerio de Justicia, y a ella te pedir refuerzos de seguridad y de ella misma disponer cambios administrativos si ella meritaba, o abrir un sumario en esa fecha. Y luego se hace una situación, poderosamente llama la atención, se hace una requisa el 30 de diciembre, donde se incauta un montón de evidencia y de cuadernos y celulares. Eso no nos remitieron. Y ese era un sistema de trabajo, como yo le digo, que venimos trabajando hace un año de esa manera, donde ellos apenas hacen una requisa, sea de manera administrativa, o se incaute o se encuentre... armas de fuego, cuaderno, agenda, chip, celular, siempre nos remitían para su análisis. Uh-huh. Ese es un sistema de trabajo establecido hace más de un año.
Y el 30 de diciembre no lo hicieron.
Una requisa el 30 de diciembre y ellos no nos comunican. No nos comunican qué se incautó, si había un croquis, si había un plan, si había arena, si no había arena, nada. Tampoco yo sé, porque no lo han hecho ni de manera informal, un informe, si sí, tomamos estas medidas administrativas o le cambiamos al director o le cambiamos al jefe de seguridad. De hecho, tampoco debería comunicarme, ¿verdad? Pero como estamos, como les digo, en constante comunicación y compartiendo información delicada, entonces me hubiera comentado. No sé si la, doctora, ministra en ese momento llegó ella a tomar una decisión administrativa o reforzar la medida, porque ella está en el ámbito de su competencia y ella, doctora, ya obtenía también información de su... Sí.
Calendarizando esto, 17 de diciembre, sí, te informan, decís que ese fin de semana decidieron ir como para verificar la,
no,
zona.
Eso, sí, sí.
Sería,
sí,
el 20, 21 de diciembre aproximadamente. Te dicen ahí que decidieron no allanar porque no encontraban características que puedan levantar algún tipo de sospecha. Paréntesis, mi pregunta es, ¿quién es el encargado o quién fue el fiscal que decidió y te comunicó no allanar ese lugar?
Soy yo. Yo soy. A mí me comunican y yo decido, si estamos hablando de una casa deshabitada, con rejas, donde no reúne luego el perfil y está a 350 metros del penal, no hay movimiento y esa casa estuvo vigilando, ¿para qué yo voy a estar allanando cuando no me da un resultado, por lo menos que yo tenga un elemento de sospecha más concreto para proceder al allanamiento?
La Senat es la que te dijo que había un túnel que iban a hacer.
No, que había una vivienda, que una fuente humana hablaba de una vivienda desde la cual se estaría planeando hacer un supuesto túnel hacia el penal.
Ok, y cuando llegó la gente...
Es una información que de manera independiente llega a la fiscalía, sí, como les digo, en la misma fecha. Desconozco si la gente de la Senat llegó a hablar también con la ministra sobre esto, porque la nota de Joaquín González hablaba de un rescate, ¿verdad?
Claro, pero...
A mí la Senat me hablan de un túnel.
De un túnel, ok. La información del túnel llega a vos el 17 también, vos envías a gente de la fiscalía y te dicen ellos qué es lo que...
Mira, el sistema de trabajo, la fiscalía no se va a hacer ese tipo de trabajo de vigilancia y eso.
Enviaste a la policía.
A gente. Claro, envía gente que de la Senat.
Ok, envía a gente de la Senat.
Hicieron ese trabajo.
Te reportaron lo que había, lo que había y vos dijiste no allanemos.
Ellos mismos me sugieren. que llamativamente ellos no ven, me reportan lo que ven, me envían incluso videos de esa situación, del lugar, ¿verdad? Y me sugiere, esto podría ser un distractor, ¿verdad? Porque no se ve nada raro, y como les digo, tenía unas rejas que donde la calle se veía el patio de la casa, y nosotros sabemos que ellos, este grupo es bastante cuidadoso con las medidas de seguridad al momento de decidir utilizar algún tipo de vivienda. Siempre usan hasta circuito cerrado, todo cerrado, amurallado, y esta casa no reunía, y aparte, como les digo, no se veía movimiento de vehículo, es más, parecía abandonada. Eso, todas esas situaciones nos llevan a deducir que aparentemente podría tratarse más que nada de un distractor, ¿verdad?
¿Pero cuánto
de
tiempo se vigiló? Abogada, ¿cuánto tiempo se vigiló la casa? ¿Ese mismo día decidieron mirar de hacia afuera, y ese mismo día decidieron no preparar el allanamiento?
No, esto ocurre en un par de días, no es todo, no se hace un par de horas nomás, sino que se hace en varios días. Ahora, el sistema de vigilancia y esos detalles, yo ya no te puedo dar, serían ya los encargados, pero eso se trabajó en su momento, ¿verdad? Y se descartó. De hecho, que yo sepa, hasta ahora esa vivienda no tiene ninguna vinculación con la investigación de esta fuga, ¿verdad? Ahora, lo que sí tenemos que analizar es toda la información, y digo analizar objetivamente en este momento y tras estos hechos tan graves que ocurrieron, ¿quién realmente tenía la potestad de tomar decisiones administrativas y manejaba información de lo que estaba ocurriendo en su casa, ¿verdad? En su institución.
Vos responsabilizás al Ministerio de Justicia.
Y bueno, acá lastimosamente tenemos que llegar a cada uno a decir qué es lo que tiene y qué, sobre qué trabajó y sobre y qué hizo y qué no hizo. Y no decir ahora, no, yo denuncié un posible rescate con una nota de un párrafo, ¿verdad? Cuando que sabemos y todos conocemos los requerimientos de una denuncia formal, como qué elementos, y comunicar, dar más datos, porque les digo, la comunicación era constante con ellos.
Doctora, vos documentaste de algún modo todo esto que nos estás contando, porque hoy lo que tenemos como documento, claro, es una nota y...
Pero es un informe, como les digo, yo no puedo agarrar y hacer, como te decía, hacer público un informe que me comunican a nivel de inteligencia. Sí, obviamente lo compartí con la ministra y con Joaquín, el resultado y el trabajo de...
Pero eso es lo que está documentado con nota, mesa de entrada, sí, todo.
Sí, mesa de entrada en mi unidad.
No, pero claro, pero pasa que vos me podés decir, yo me comuniqué telefónicamente, pero eso no es un elemento finalmente.
También está como, yo tengo también documentado en formato papel, por decirte así, el trabajo que hizo la gente de la SENAP, que obviamente es un informe sensible, ¿verdad? Como te digo, es de la forma en que tenemos de trabajar.
Claro, pero no le enviaste ninguna nota formalmente a la ministra diciéndole, comunicándole que se hizo un procedimiento en base a base
de... procedimiento de investigación, sí. Es más, ella misma me llamó a preguntar qué resultado, pero ya no recuerdo si fue el 24 de diciembre, el 30, algo así, donde hablamos de otra cuestión y me recordó que el resultado, y le volví a reiterar, eso ya se trabajó. Con el que yo sí hablé fue con Joaquín González.
Ya, y luego
no tenemos resultados.
Sí, positivos. Abogada, fiscal, luego de ese procedimiento, que finalmente resultó no ser un procedimiento de allanamiento, ¿qué otras medidas tomó la fiscalía?
¿Qué otras medidas podemos tomar ante una nota que me habla de un posible plan de fuga, cuando nosotros desde marzo venimos comunicándole a las autoridades la peligrosidad y los planes de fuga que nosotros manejamos? Y cuando sabemos que en todas las, incluso estando uno de los reos, ahí ya tenía antecedentes de haber hecho un túnel también en la misma ciudad, y lo cual se pudo frustrar. Toda esa información manejaba la gente del Ministerio de Justicia, y mucha más de lo que yo pueda decir, ¿verdad? En este momento. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco prudentes, esperar a que avance un poco también la investigación de los colegas que están trabajando en Pedro Juan, y yo creo que ahí vamos a poder tener una claridad de toda esta situación, van a poder dar mucha luz a esta situación. Hay situaciones que yo todavía no, con cuestiones investigativas, los colegas justo antes no puedo dar a conocer, pero me parece importante ser prudentes, ser responsables con la información que se brinda a los medios de prensa para no generar y cuidar también nuestro relacionamiento como instituciones, porque acá no se trata de salir a yo hice esto, yo comuniqué, cuando las cosas están pasando en la casa de uno, ¿verdad? Me parece un poco injusto, porque siempre estuvimos trabajando de manera muy coordinada.
Doctora,
y en este momento cuando tenemos que reforzar, perdón, quisiera terminar la idea, reforzar nuestro trabajo y trabajar en equipo, estar cada uno queriendo tirar agua a su molino, ¿verdad? Y tratar de hay que ser responsable en ese sentido y no imprudentes, ¿verdad? Doctora, tengo colegas que están sin dormir allá desde el domingo, ¿verdad? Mi gente está trabajando allá, pues yo no, por un problema particular, no puedo estar allá también trabajando, pero hemos hecho muchísimos trabajos, hemos prevenido homicidios dentro de las cárceles, hemos pasado información. Como les digo, este es un sistema de trabajo que ya lo veníamos haciendo hace mucho tiempo.
Doctora, ¿vos crees que estas notas que se enviaron, o esto que hoy aparece como nosotros avisamos y nadie hizo nada, es como una especie de juego adrede como para sacarse el muerto de encima?
Exactamente, lo dijiste bien. Es así, es tratar de deslindar un poco la responsabilidad de lo que pasa en la casa de uno. Pero acá, decime, ¿en qué penitenciaría del planeta no hay un plan posible de fuga o de rescate? Eso es lo básico para cualquier sistema penitenciario. Siempre tenemos esa posibilidad. Y en este momento, en nuestro país, en la fecha en la que estábamos viviendo, con la emergencia penitenciaria y todo lo que estaba pasando, no me pueden decir que por una nota interna me comuniquen en un párrafo un posible plan de fuga, si es que ellos tenían mucho más información, y querer decir que es responsabilidad de la fiscalía.
Doctora,
cuando hace me parece un poco injusto y muy imprudente agarrar y querer tirar agua para otro lado, ¿verdad? Otras responsabilidades.
Sí, doctora,
uno tiene que ser ahí
una consulta con respecto a este punto. Hoy es la unidad del crimen organizado la que está haciendo las gestiones para poder investigar esta causa, ¿no?
Bueno, te explico, ahí también empezó una situación. Justo enero, como estamos en feria, está el tema de las vacaciones, los permisos y todo eso. Y aparte de eso, lastimosamente, yo tuve también un percance. Entonces, la doctora Irene Álvarez está como interina de los agentes de crimen que estamos prácticamente ahora, nomás Marcelo Pecci y yo. Marcelo está fuera del país. Y bueno, yo estoy con un problema, como le digo, a nivel personal, que no puedo movilizarme. Entonces, me está cubriendo la doctora Álvarez. Pero creo que la fiscal general tomó la decisión de armar el equipo y le incorporó la fiscal Fabiola Mola, y también sé que estuvo colaborando ahí el doctor Osmar Legal, incluso se trasladó hasta allá la fiscal adjunta Parité Aguirre.
¿Y vos tenés conocimiento, doctora, tenés conocimiento sobre esta denuncia que ahora hace la gente de la empresa de seguridad que monitoreaba las cámaras, diciendo que el Ministerio Público llevó todas las imágenes y que si forzaran eventualmente el acceso, esas pruebas podrían perderse, y que ellos están todos los días frente al Ministerio Público para dar formal y entregar formalmente la contraseña y nadie los recibe?
Hasta donde yo sé, creo que el gerente ya habló con la fiscal. No quisiera opinar también, porque como te digo, no estoy en conocimiento cabal de las diligencias que están llevando, pero tengo entendido que eso ya se coordinó con el gerente. Ellos efectivamente se pusieron a disposición desde un primer momento para colaborar, y sé que se están analizando ya esas imágenes.
No es lo que nos acaba de decir ni el gerente técnico ni el doctor Juan Claudio Gaona, quien es el representante jurídico. Ahora están frente al Ministerio Público y nos dicen: nosotros queremos entregar la contraseña y tenemos miedo que quieran forzar el acceso y finalmente pierdan todos los archivos. Eso me preocupa un poco. Lo otro, doctora, cortito nada más. ¿En tu unidad vos llegaste a trabajar con el doctor Hugo Volpe?
Sí, claro. Público conocimiento. Él era uno de los fiscales que integraba el equipo de crimen organizado de la fiscalía.
Con la mano en el corazón, y sobre todo como una persona que trabajó a su lado, ¿vos crees que él es un funcionario corrupto?
El doctor Hugo Volpe es mi amigo. Creo que públicamente también han visto que desde el jurado me piden un informe referente a eso. Yo lo único que puedo decir es que el tiempo que me tocó trabajar con él, hemos pasado por muchísimas situaciones complicadas, complejas, y siempre lo hemos hecho dentro de mucho respeto, con mucha coordinación y en absoluta confianza. Quisiera reservarme en cuanto a lo que hace el, porque tengo que enviar un informe sobre, vamos a decir, que situaciones muy sensibles donde hay incluso documentos que nos prohíben y nos limitan a hablar sobre eso, ¿verdad? A nivel convenio internacional, pues me parece muy importante ser muy prudente con eso. Lo que sí puedo decir es que siento mucho toda esta situación que está pasando con los colegas, porque también he trabajado mucho con el doctor Armando Cantero, quien colaboró con nosotros constantemente allá en Pedro Juan. Así que, bueno, yo creo que lo mejor acá es ser prudente, dejar que el fiscal, que a quien, bueno, no lo conozco, creo que un fiscal nuevo, el que está llevando esa causa, esa investigación, pueda trabajar y bueno, analizar lo que pudo haber enviado la gente de Brasil en ese sentido, el informe, y esperar al resultado. Y bueno, si están tranquilos los colegas con su actuar, eso, esperar y que esto termine, ¿verdad? Creo que
doctora,
es lo mejor.
Sí, doctora, eso sí. Que usted dice que es confidencial tiene que ver justamente con la tarea de investigación que realizó Brasil y que hasta ahora pide total confidencialidad en lo que refiere a la acusación o a la investigación que ellos le hicieron a Volpe.
La confidencialidad es en cuanto a lo que establece como regla lo para los que integran los equipos de investigación conjunta del convenio marco. No se puede hacer público ni quienes integran los equipos, y lastimosamente esto ya se violó, ya se violentó, porque ya se hicieron públicas muchas situaciones. Pero bueno, ante esta la situación en que se estaba viviendo acá, y estando el doctor Volpe en un cargo también bastante sensible, después esto, creo que ahí se mezclaron mucho las cosas y bueno, generaron que esto se haga público de esta manera,
pero, ¿verdad? insisto en esto, doctora, como para cerrar, vos lo conocés a Volpe, decís que es tu amigo, trabajaste mucho tiempo con él. ¿Crees que él reúne las características como para sospechar de un funcionario corrupto?
Y para mí te podría decir que no reúnen las características, pero he aprendido lastimosamente y me he llevado grandes sorpresas y decepciones en lo que va del año nomás, ¿verdad? Y ahí puedo hacerte mención de incluso policías con los cuales trabajamos bastante, que han hecho excelente trabajo y que, bueno, hoy están en la agrupación, ¿verdad? Entonces, por otras circunstancias, o sea, seamos claros tampoco y no mezclemos las cosas, y seamos prudentes para que entenderlas en todo el contexto general, ¿verdad? Porque, y bueno, esa es la situación. Yo no quisiera opinar en ese sentido. Para mí, correcto, como les digo, una situación bastante difícil, ¿verdad? El doctor, los dos, ¿verdad? Tanto Armando Cantero como Hugo Volpe son mis colegas con los que he trabajado y compartido muchísimas situaciones. Entonces, bueno, tengo que informar en cuanto a lo que encuentre en esa investigación.
Doctora, gracias por atendernos, muy amable.
No, hasta luego, gracias.
La doctora Alicia Saprisa conversando con nosotros. De varios temas, yo creo que absolutamente pertinentes. Esta etapa de hoy, de última hora, es el reflejo de lo que acabamos de escuchar. Ejecutivo y Fiscalía chocan por inacción en fuga de reos. Y acaba de evidenciarse en esta nota que hicimos con la fiscal Saprisa. Hay un enfrentamiento brutal, indisimulable, entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.
Y lo mismo que ocurrió cuando se había escapado este preso había salido de la penitenciaría este preso para su audiencia preliminar y en el camino se había fugado, ¿te acuerdas?
Sí.
Y con la muerte del comisario también, ¿te acuerdas? Ferrari.
Sí.
Las mismas cosas, pues.